Bien, yo la verdad que me enteré el sábado que tenía COVID, pero hasta ahora estoy bien, no tengo neumonía, no estoy complicada, así que estoy con síntomas leves en mi casa. Voy a tener que estar así esta semana, cumplir los 10 días o 14 días de aislamiento, pero estoy bien. Es imposible saber. Cuidamos mucho. Lógicamente en el lugar de trabajo hay una gran carga viral. Tal vez es más frecuente los descuidos al estar entre nosotros en el ambiente laboral que con los pacientes, ¿no? ¿En qué momento fue? ¿Con quién? Es imposible. Yo en realidad del trabajo vuelvo a casa, pero bueno, sí, seguramente en el ambiente, si bien estamos siempre con barbijo y con pantalla facial, los espacios son pequeños, nunca estamos a más de 2 metros. Estamos todos muy juntos, superficie, tocas papeles, al mínimo descuido puede contagiarse. Hasta ahora, si bien estamos saturados, lo que nos ha pasado es tener que decir no a los pedidos telefónicos de derivaciones. No nos ha pasado que tengamos que decir no a los pacientes internados en sala general que tienen que ingresar a terapia. Por ahí hubo retardo en horas para aceptarlos, pero hasta ahora pudimos responder. Lógicamente que va a llegar el momento que nos va a pasar, que haya alguien en la guardia o en la sala de clínica y que no tengamos cama. Nos hemos manejado derivando pacientes a otras instituciones, así como ellos también nos mandan sus pacientes, pero el momento de tener que decidir a quién asignar, lógicamente va a llegar. Y aparte es algo frecuente en terapia intensiva a lo largo del año, porque hay muchas, fuera de la pandemia, hay muchas ocasiones en que hay que decidir a quién asignarle la cama con criterios diferentes a los de ahora de la pandemia. Pero la asignación de recursos y el triage es una situación habitual en terapia intensiva. Ahora se ve sobredimensionado y los criterios cambian porque hay mucha gente enferma, pero diríamos estamos entrenados en bioética, en terapia intensiva para tomar ese tipo de decisiones. Y particularmente ahora nos estamos preparando desde el inicio de la pandemia para la eventualidad de que lleguemos a este momento, ¿no? No sé cuáles fueron las palabras o la nota o el comunicado del doctor, así que no puedo opinar, pero sí sé lo que nos pasa a nosotros. Y no es lo mismo ver los números desde afuera que estar en una guardia o estar respondiendo el teléfono con llamados pidiendo camas. Así que la apreciación probablemente no es la misma. Nosotros lo estamos viviendo. Así que doy fe de que la situación es complicada. Se inició una investigación, se armó un expediente y se elevó a Viedma. Lo que va a pasar después, bueno, no lo sé. Espero que no. Normalmente estamos recibiendo llamadas al mismo tiempo, ¿no? Un paciente que de Huergo, otro de Regina, otro de Allen, uno de Obra Social, otro del sistema público. Eso de estar pidiendo todo el tiempo camas existe. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos los criterios de asignación. Y, ¿qué significa eso? Yo traté de explicarlo un poco sencillamente los otros días. Hay criterios que intentan ser objetivos para que la asignación cumpla con criterios de equidad y de justicia de distribución, ¿no? Y por otro lado, que haya transparencia y veracidad. Esos criterios incluyen bastantes parámetros. Por un lado, la gravedad de la enfermedad. Y dentro de eso, si la enfermedad es muy, muy grave, a lo mejor tiene menos posibilidad de salir y no se le asigna el recurso con alguien con una gravedad un poco menor y que tenga posibilidades. Eso cambia los parámetros normales que uno utiliza en medicina, porque en medicina, cuando las víctimas o los enfermos no son tantos, siempre se da prioridad al más grave. Ahora, como hay tantos enfermos al mismo tiempo, la prioridad pasa a salvar la mayor cantidad de vidas, o sea, dar prioridad al que más oportunidades tenga de sobrevivir. Y eso tiene que ver con la gravedad de la enfermedad. Por otro lado, hay otros criterios. Como usted había nombrado en el WhatsApp que nos mandamos, es lo que le decimos discriminación positiva. Las personas que merecen más el recurso que otro, y esos son los niños y adolescentes porque tuvieron menos oportunidad de vivir. Por suerte, esta enfermedad da cuadros leves en niños y adolescentes, así que no se nos va a imponer ese criterio. Incluso las unidades de terapia intensiva pediátrica en todo el país se han convertido en unidades de adultos, ¿no? Por otro lado, los niños están más, no van a la escuela, están en sus casas y se enferman menos que lo habitual en esta época del año. Claro. Por otro lado, las embarazadas son una discriminación positiva porque son dos vidas, no solamente de una mujer joven, sino que tiene otra vida en su cuerpo, así que siempre la embarazada tiene una discriminación positiva. Hay embarazadas con COVID, por suerte tampoco no cursan de manera grave, pero en caso de presentarse una tiene prioridad. Y después el personal de salud por un criterio bioético de reciprocidad, porque si el personal de salud expuso su vida para tratar en esta pandemia a los pacientes infectados, tienen prioridad de ingreso. Y bueno, y después juegan otros factores, como los antecedentes de cada persona. Puede ser que haya persona que tenga enfermedades crónicas, calidad de vida alterada en forma crónica, y eso juega también como factor. La edad por sí sola no es un factor de discriminación negativa. La edad, un adulto muy mayor tiene otros criterios, la fragilidad o no, la dependencia en las actividades de la vida diaria, su calidad de vida y su expectativa de vida. Porque si una persona está al final de su vida natural, es un adulto muy mayor, que hoy nos solemos encontrar con adultos muy mayores, y tiene una expectativa de menos de 2 años, normalmente, naturalmente, esa persona no se va a invadir, no solamente porque le deje el recurso a otro, sino porque su reserva funcional es tan baja que es poco probable que sobreviva una ventilación mecánica, todo lo que significa el tratamiento invasivo en terapia intensiva. Entonces, a esa persona mayor se le daría tratamiento en el hospital, en la sala de clínica general, oxigenoterapia, todo el tratamiento adecuado, lo cual puede resultar en que sobreviva, y en caso de que evolucione mal y que se plantee la muerte próxima, se le da cuidados paliativos y lo que se llama muerte digna, ¿no? Uh-huh. Es lo que hacemos normalmente, no solo fuera de la pandemia, asegurar que la persona que tiene una posibilidad de muerte inminente tengo una muerte acompañada, una muerte sin sufrimiento, lo que se llama muerte digna, a lo que adherimos desde hace mucho tiempo, desde las terapias intensivas y desde los servicios de cuidados paliativos de la provincia y de todo el país. Bueno, acá hay una diferencia de lo habitual. Normalmente cuando uno le plantea a un paciente un tratamiento, le pide el consentimiento, lo que se llama consentimiento informado, respetando la autonomía de todas las personas. Acá, como son situaciones de emergencia, y por otro lado los recursos los tienen que definir los médicos, se llama decisión informada. Uno toma la decisión de en qué sector del hospital va a atender al paciente y qué intensidad de cuidados le va a dar, y se lo informa al paciente lúcido y a su familia. Por supuesto que todo el proceso de toma de decisiones tiene que estar escrito en la historia clínica y que tiene que ser totalmente transparente. Por otro lado, no está aconsejado que esa decisión lo tome una persona solo, un médico solo, por la naturaleza de la decisión y por el distrés moral que produce en el equipo de salud esta situación de asignación de recursos. Entonces, de preferencia tendría que ser un equipo médico que no esté de guardia y atendiendo al paciente. Como eso en nuestra realidad es imposible, porque somos muy pocos, se tienen que formar equipos de decisión ese día de guardia y tienen que tener el apoyo externo al llamado de los comités de bioética institucionales, que por supuesto conocen los protocolos y que van a dar apoyo en ese caso. Si el equipo que está a cargo de la decisión tiene algún tipo de duda, puede consultar a esa gente de bioética que está disponible al llamado. Y bueno, y todo ese proceso, como decíamos, tiene que quedar documentado, porque en estos procesos tenemos que asegurar, como yo les decía, la transparencia, que no haya desvío, que no haya errores inintencionales.